Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
Y dice:
buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Cycling Podcast. Soy Laura Meseguer y estoy muy, pero muy, pero muy contenta de tener de nuevo a mi lado a Rob Hatch. Rob, ¿qué tal estás? ¿Dónde has estado?
Wow, ¿dónde he estado? He estado en las Olimpiadas, en el Tour de Francia, todo desde casa, por cierto, trabajando en la BBC, en Eurosport. Luego me tuve que ir de vacaciones porque no había visto a mi familia en más de un año, Laura. Como yo vivo en España, con las reglas de la frontera o todo esto del corona, pues nada, por fin he ido a ver a mi familia. Estoy de vuelta a Mallorca y aquí trabajando mucho con los Juegos Paralímpicos, con alguna carrera de ciclismo, pero no estoy en la Vuelta a España este año. Este año descanso la Vuelta a España, pero bueno, voy a seguirla a través del Cycling Podcast, claro.
Claro, qué mejor sitio para seguirla. Oye, aunque nos encontramos semanalmente, pero bueno, es que ya está visto, ¿no? Que los compromisos de uno y otro no nos permiten estar todo lo que nos gustaría, pero bueno, por lo menos tenemos este ratito de encontrarnos y vernos las caras.
Por fin.
Y bueno, por fin, efectivamente. Y menos mal que no tienes la vuelta, porque si no, no darías abasto de todas formas.
Pues esta semana estoy con la vuelta de, ¿cómo se llama ahora? Benelux Tour, que es la antigua Eneco Tour, Big Bang Tour, que voy a narrar por primera vez en mi carrera, de las poquísimas carreras que me quedan por narrar. Como te he dicho, estoy con los Juegos Paralímpicos, para la BBC también.
Una cosa, creo que es una suerte haber narrado este fin de semana estas carreras porque han sido bastante más emocionantes de lo que ha pasado en la Vuelta a España.
Sí, a ver, he estado siguiendo la Vuelta poco a poco con los resúmenes de nuestras colegas en Eurosport, pero no me ha dado tiempo este fin de semana a ver nada y por lo que leo, no creo que vaya a perderme el tiempo tampoco,
no. Porque
no ha pasado absolutamente nada, ¿no?, este fin de semana.
No ha pasado. A ver, vamos a ver. Como
si eres Rafael Maika, sí.
Efectivamente, no. Y que siempre son carreras de mucho desgaste. Hoy han llegado 45 minutos antes el pelotón, ¿no? Del tiempo más rápido previsto. Pero claro, para el que está en casa, pues eso no se nota tanto, ¿no? Y ha sido mucho desgaste, pero una decepción en cualquier caso para los hombres de la general. Pero bueno, no sé si te apetece que pongamos un poco de orden y ya vayamos
comentando. Ya que estoy de vuelta, Laura, ya saben que a mí me gustan las noticias, así que les voy a contar las últimas noticias del mundo del ciclismo. Y quisiera empezar en los Juegos Paralímpicos, porque, como siempre, los británicos han dominado los eventos de la pista, pero quiero señalar una muy bonita victoria española para un tal Alfonso Cabello, cordobés, de 27 años, que consiguió una medalla de oro contra los omnipotentes británicos en el kilo, en la contrarreloj de un kilómetro, en la categoría de C4 a 5. Entonces, enhorabuena, Alfonso Cabello, un atleta con quien nos gustaría hablar en un futuro episodio del Cycling Podcast. Volvemos a la ruta y a la temporada que estamos viendo ahora, empezar su segunda parte, diría yo, después del Tour de Francia y los Juegos. Estamos con la Vuelta a España y durante esta segunda semana de la Vuelta a España hemos visto un nuevo líder, porque una vez más Primoz Roglic ha cedido el maillot, esta vez a un noruego, Odd Christian Eiking, que se vistió de rojo en Rincón de la Victoria, una gran victoria para él, vestirse del líder de maillot de la Vuelta a España. Victoria para Michael Storer también, por segunda vez que ganó en el Rincón de la Victoria. Roglic luego se impuso otra vez en el día después. Magnus Kort también, por segunda vez. Muchas segundas veces en esta Vuelta a España, Laura.
Sí.
Y una primera vez, que siempre son bonitas. Florian Senechal, el gran francés, ganó después de un pequeño error, diría, de Koenig Quickstep, pero salvó el día para el equipo, porque Fabio Jakobsen no pudo llegar a la meta para contestar ese sprint masivo en Villanueva de la Serena. Victoria entonces para Senechal y otra victoria francesa al día siguiente, Romain Bardet. Yo creo que es una victoria que hará bastante alegre y contento a muchos seguidores de ciclismo, Laura.
Sí, desde luego, porque bueno, llevábamos un tiempo sin ver a Romain Bardet ganando, y yo creo que el por fin despojarse de esa presión de tener que ir a por la victoria del Tour y fichar por el equipo de DSM le está dando, bueno, le está dando otros horizontes, ¿no? Otro panorama, y simplemente hemos visto a dos franceses ganando, pero creo que ninguno de los dos era el que esperábamos, que era Arnaud Demar, no. Que todavía no le vemos en su mejor estado de forma, y también ha perdido a su lanzador, a Guarnieri, con lo cual pocas oportunidades ya le quedan al francés.
Está siendo un año dificilísimo para Arnaud Demar. Romain Bardet, pues le gusta España ahora, yo creo que porque vino a Burgos antes de la Vuelta, también tuvo bastante éxito, y es un corredor que lleva años buscando salir de un equipo francés, correr el Giro de Italia, que llevaba 4 o 5 años, yo quiero estar en el Giro, pues mira, ahora que está en la Vuelta ha ganado una etapa por ahora, y bueno, da buenas sensaciones, yo creo que de cara al 2022. El último ganador de esta segunda semana en la Vuelta a España ha sido Rafa Humaica, no por primera vez, pero Rafa Humaica sabemos que siempre con esos ataques desde lejos, es algo que veíamos hace años en el Tour de Francia, esos años cuando peleaba el maillot de la montaña. Entonces yo creo que también hay bastante gente bastante contenta de ver al polaco ganando en el Barraco, si no me equivoco, que yo no he visto la etapa de hoy, estoy leyendo de la hoja de resultados. Pues nada, esa es la segunda semana de la Vuelta a España, pero también este fin de semana hemos visto bastantes carreras en otros países. En Bretaña, la tierra francesa por excelencia de ciclismo, carrerón entre Benoît Cosnefroy y Julien Alaphilippe. Alaphilippe, el campeón del mundo, pues esta vez se quedó segundo porque ganó Cosnefroy. También en el ciclismo femenino, ganadora de la CIMAC Ladies Tour fue Chantal van den Broek-Black por delante de Marlen Reusser, la suiza, y Ellen van Dijk, la holandesa. Victorias de etapa otra vez más para Marianne Vos, que sabemos que este año está de vuelta, pero con mayúscula. Y en la Vuelta a Alemania, la Deutschland Tour, victoria final y segundo también para el equipo Bora Hansgrohe. Nils Pollitt, ganador de una etapa y también de la victoria final, por delante de Pascal Ackermann por solo 4 segundos. Si no me equivoco, Laura, no hay más. Hay bastante noticia, pero creo que hemos aprendido más bien los ganadores importantes de esta semana de agosto, que estamos ya empezando la cuenta atrás al Mundial.
Sí, sí, cuánto ciclismo hemos vivido esta semana. Rob, volviendo un poco a la Vuelta Ciclista a España, mira, yo esta semana me acuerdo de estar haciendo como una previa, ¿no?, el domingo, y escuchaba a Primo Roglic decir que esta segunda semana iba a ser mucho más fácil de controlar la carrera, ¿no?, por el recorrido que había por delante. Y luego, yo tengo que reconocer que está un poco perdida con la estrategia del equipo Jumbo-Visma, que creo que ha sido algo generalizado, porque, bueno, como bien has dicho, perdieron el liderato, entonces decíamos, bueno, lo han perdido para no tener que trabajar mañana, pero es que al día siguiente, camino de Valdepeñas de Jaén, todo el equipo trabajando otra vez, y Primo Roglic que se llevó esa victoria de etapa. Entonces, claro, decíamos, bueno, a lo mejor están trabajando, pero, o sea, a lo mejor han dejado el liderato porque no quiere Primo Roglic pasar por toda esa zona de protocolo, perder toda esa hora y pico, ¿no?, que se pierde todos los días, pero luego va y gana. Entonces ya era como un despiste, y prácticamente les hemos visto trabajando y desgastando al resto más o menos hasta la jornada de hoy, que ya hemos visto al equipo Intermarché Wanty-Gobert poniendo ahí ritmo en el pelotón, ¿no? Pero sinceramente, yo desde la semana pasada, bueno, no, desde que vimos esta acción y a Primo Roglic atacando luego y cayéndose en ese descenso, ¿no? Tan nervioso. Yo he preguntado, me pregunto, ¿no será? Porque Roglic no está corriendo como nos tiene acostumbrados en las dos vueltas anteriores, está haciendo como un cambio de guión. Y digo, ¿no será que a lo mejor no viene tan bien como el, o sea, como esperaba, y está intentando rascar esos segundos donde sea para luego la tercera semana, pues que le dé quizás miedo, ¿no? Esa montaña asturiana que todavía está por venir. Yo, esa es como mi, no sé, mi sensación. Por ese, ya te digo, ese cambio de guión que están haciendo este año.
Bueno, como te he dicho, Laura, yo no he visto de principio a fin esta Vuelta a España, que normalmente narro cada kilómetro en la televisión, pero lo que he visto y las conversaciones que he tenido con nuestros colegas, que sí que lo están cubriendo todos los días, es verdad que han corrido de una forma extraña. El mismísimo Primoz Roglic, atacado en momentos donde supuestamente tenía que guardarse. Yo vi el otro día cuando fue una etapa cuando se cayó, iba atacando y no era el, para mí no, personalmente no era el día, no era el momento.
No.
Sobre todo cuando le espera Lagos de Covadonga, el Alto del Gamoniteiro en el norte también, pero también en la última semana tiene un día que le favorece bastante bien, bastante bien, Laura, que es el último día. En Santiago de Compostela, que iniciamos en Burgos en una catedral y terminaremos también dentro de una catedral en Santiago de Compostela. Claro. Estamos haciendo nuestro propio camino de Santiago este año en la Vuelta a España. Y Primoz Roglic, como buen creyente en el maillot rojo, pues espera llegar al final, ¿no?
Pero es que Rob, perdona, un apunte solo. Ese día del que hablas, él se había, luego lo aclaró a Adi Engels, el director, y dijo, a ver, este
bueno,
ataque...
Con eso me lo dices todo, Adi Engels.
Adi Engels, no.
¿No te acuerdas del Giro de Italia hace un par de años? Cuando se pararon a mear. Justo en el momento cuando no tenían que parar a mear. Y Adi Engels ese día, el pobre, de hecho, me daba pena, porque todo el mundo le criticaba, pero no es el director deportivo principal del equipo.
Claro.
Y con eso no voy a decir más ni criticar más, pero yo creo que con eso te digo bastante.
Claro, pues él decía que no había sido una indicación del equipo el ataque de Roglic, sino que se ven las imágenes que Roglic se acerca al coche para hablar directamente con ellos, pues de esta idea, ¿no? De me encuentro bien y quiero atacar. Bueno, quizás como director habría que haberle dicho, mira, escoge otro momento, porque es que en este puerto no vas a sacar, sobre todo con ese descenso tan peligroso, ¿no? Pues a mí me tiene un poco despistada. Tanto, yo estoy viendo como los equipos haciendo cosas muy distintas a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Porque Ineos, ¿tú qué me puedes contar de Ineos?
Uf, ojalá te pudiera contar algo coherente, porque cuando vi la alineación las alineaciones de todos los equipos para esta Vuelta a España. Si me quiero poner en plan aficionado en casa que lo ve y lo critica todo, pues podríamos estar aquí toda la noche. Pero no lo voy a hacer, obviamente, somos profesionales y igual dejamos a una cosita aquí en el podcast caer. Pero también somos realistas. ¿De dónde venimos? Venimos de 18 meses, rarísimo. Más raros no podíamos haber imaginado para el mundo. Y eso no solo en temas de ciclismo, de deporte, pues en todos los ámbitos de la vida. Y eso ha condicionado bastante más las cosas que igual podemos aceptar, podemos reconocer, ¿no? Yo también, si me paro a pensar en todo lo que he hecho yo durante este tiempo, el cansancio acumulado que uno lleva, que es mental también, de noticias, del mundo, de aguantar cosas, de vivir de otra forma, pues esa gente que está sobre la bicicleta, que también, que acabo de reírme un poco de la dirección deportiva de un equipo, también hay que darles un respiro, hay que darles un respeto, porque están fuera y lejos de su familia. Las decisiones igual no son las mismas que tomarían en frío, pensándolo bien. Y después de todos esos 18 meses, hemos tenido Juegos Olímpicos para muchos corredores, y a eso regreso al punto de Ineos Grenadiers, porque el campeón de olímpico se ha ido para casa. Se ha ido para casa, ¿sí? Porque está exhausto. Ha hecho desde Suiza no ha parado, desde junio no ha parado.
Richard
no ha estado
Carapaz,
en su casa. Sí, sí, Richard Carapaz.
Es que como está Tom Pitcock.
Sí, claro. Pero también estamos viendo lo mismo, porque sí, Tom Pitcock vino de romperse la clavícula en Andorra, a ganar en mountain bike en Tokio,
por eso, en
esa burbuja, no volver a ver a su familia, a ir directamente a correr la vuelta, debuta en una grande. Y no está al mismo nivel que esperábamos, quizá. Uno, es un gran cambio, es un paso nuevo correr una gran vuelta. Y lo está haciendo bajo esas condiciones del que he señalado ahora, del COVID, del cambio de vida y de todo que estamos viviendo. Ese cansancio mental y físico acumulado. Y también, no olvidemos... cuando es la Vuelta a España, es agosto, hace calor, hace bastante calor este año en la península. Y viene después de un año donde ha habido cuatro grandes vueltas al mismo tiempo.
Sí, sí.
Cinco si incluimos la vuelta del año pasado, que coincidió con el Giro de Italia, así que no había corredores que podrían correr las dos vueltas al mismo tiempo. Pero desde agosto del año pasado no hemos parado. Entre temporadas que tuvieran los corredores, par de semanas de vacaciones, quizá.
Pero tengo que decir que yo creo que eso afecta a todos, ¿no? O sea, a todo el pelotón, o sea, en mayor o menor medida, ¿no?
Sí.
Luego cada uno. Pero yo lo que sí que veo de Ineos no es tanto de los corredores, que pueden llegar ya exhaustos y tener cada uno su... No, comentábamos antes de empezar a grabar también Egan Bernal, que ha pasado el COVID, pues oye, también son cosas que afectan. Pero yo ya no veo tanto de los corredores como de la dirección. O sea, yo nunca les había visto como... No, lo voy a decir, no lo digo desde el cariño, no lo quiero. Pero como tan torpes en el sentido de que no les salen las cosas. Nunca en mi vida les había visto así, ¿no? Sí que había visto que lo intentaban y que a lo mejor... Pero aquí no lo están ni intentando, ¿no? No sé. Me tiene despistada.
Bueno, dos cosas. Bueno, quizás tres. Una de las cosas hemos... Perdona, no. Pero una cosa ya hemos tocado, lo del cansancio del COVID de Bernal.
Sí.
Y se suponía que él iba a ser el gran líder, ¿no? Quizás con Adam Yates, con una segunda carta a jugar. Pues eso está cubierto. Lo demás, los directores deportivos... Hay una cosa que es bastante, bastante seria, triste, obviamente, la muerte de Nicolás Portal el año pasado, que era el gran jefe, el que manejaba todo, toda la dirección deportiva. No estaba siempre en todas las carreras, pero era una figura importantísima dentro del equipo, y eso anímicamente... también es muy difícil.
Claro.
No es que no hayan podido ganar desde su triste muerte, a una edad muy, muy joven, el año pasado el francés. Ganaron el Giro de Italia dos veces, con Theo Gegenhardt, también con Egan Bernal este año. Y tienen en Matteo Tosato un director deportivo que parece que está bastante, bastante respetado ya. Y desde su carrera como profesional... Pues ya tenía mucha experiencia, más que nadie. Yo creo que ha corrido más grandes vueltas que ningún otro corredor hasta ahora. Los demás son bastante nuevos. Hoy me fijé en la carrera que yo he narrado en Francia, la Bretagne Classic, la antigua Plouay, el gran premio de Plouay en Bretaña, ganado por Benoît Cosnefroy. Pues también tenía un equipazo, ¿eh? Estaba Ethan Hayter, el joven británico que había ganado bastante últimamente. Estaba André Amador, que no ha corrido ninguna gran vuelta este año. Ojo, que me extraño un poco. Igual hay algo que pasa, nunca se sabe. Tampoco es una crítica. Igual hay un tema familiar, es un tema deportivo, extradeportivo. Nunca se sabe. Había bastante gente, pero el director deportivo era Christian Knees, que se acaba de retirar. Y... Igual falta un poco de experiencia, sí. El último tema con el Ineos es el cambio de entrenador. hay un entrenador que es español, que es vasco, sí. Xavi Arteche, que está teniendo muchísimo éxito con el bloque hispanohablante del equipo. Uh-huh. Y luego Tim Carrison, que era el entrenador de Chris Froome, Geraint Thomas, sí. Brad Wiggins en su día, pues parece que sus corredores, los corredores que lleva él, no están teniendo quizás el mismo éxito que antes. Igual son métodos que bueno, sabemos todo en este deporte, que cambia todo, la tecnología, sí. las planificaciones. Igual en el tema de entrenar, igual hay que llevar otra cosa. No sé, quizás también los otros equipos, la competición, se ha claro. profesionalizado tanto y han copiado ya los métodos que funcionan, que ahora sí. hay más equilibrio entre equipos. Igual ya lo que hacía Ineos a la vanguardia hace unos años, ya lo hace todo el mundo también. Es que hay muchísimos claro. temas, todos bastante interesantes.
No, pero yo, fíjate, es que me llama mucho la atención la forma de correr. O sea, quiero decir, han cambiado mucho, ¿te acuerdas? Ese tren del Sky, que es que era, a ver, era muy aburrido de ver, sinceramente, ¿no? O sea, yo no lo echo de menos, pero que es curioso, porque era un tren que machacaba a todo el mundo, Froome ganaba desde el primer día a la montaña, chimpún, y luego el Tour que ganó Bernal, dijo Dave Braceford, oye, me ha gustado esta manera de correr al ataque, pues sabes que lo vamos a implementar de ahora en adelante. Y bueno, les salió en el Giro de Italia, pero no les funcionó en el Tour. Bueno, Richard Carapaz estuvo en el podio, pero a ellos les vale la victoria, ¿no? Como a cualquier otro. No les funcionó en el Tour y desde luego no les está funcionando en la Vuelta. Entonces yo no sé si tú crees que en algún momento van a decir, oye, pues vamos a volver al tren este que se nos daba tan bien, o ya sin quizás Chris Froome en el equipo no tiene sentido y, no sé, se tienen que adaptar a otros tiempos, no sé, ¿cómo lo ves?
Lo del tren, espero que no vuelva, ya. Porque como dice, no es el mejor espectáculo, no es tampoco quitarle mérito a las victorias conseguidas, porque tampoco quería hacer eso. Si ganas, ganas, punto, ¿no? Se trata claro. de eso. Es cuando hablamos del Barça y el Madrid y bueno, unos del Barça dicen, bueno, el fútbol es más bonito si jugamos así. Ahora Pep Guardiola en el Manchester City está diciendo lo mismo. Mira, señor Guardiola, se trata de ganar.
Claro, ¿no? claro.
El deporte es eso. Tú no puedes llegar al final de la Champions, cambia tu alineación, pero mira, al final es el otro equipo, el Chelsea en este caso, que te gana. Claro. Por prudencia, ¿no? Y yo creo que lo que tienes que hacer es ganar. Así que claro. no creo que vayan a cambiar si el sacrificio es ganar. Sí, exactamente, no vayan a cambiar si el sacrificio tiene que ser ganar. También he de decir que creo que hay más. Ahora, Laura, hay más rivales. Estamos sí. ante una generación de fenómenos que están reinventando la manera de correr. En las clásicas tenemos a los Van Der Poel, Van Aert, Pidcock, por ejemplo. Y en las grandes vueltas, pues, ¿cómo le vas a batir a Tadej Pogacar? Como el mismísimo Primoz Roglic, que no le ha ido mal hasta ahora en la vuelta. Estamos en una carrera donde puede ser ganador tres veces consecutiva. Tampoco lo está haciendo tan mal. Yo todavía le veo favorito a Primoz Roglic, he de decirlo.
Sí, sí, sí.
Pero también me está sorprendiendo por muy bien. Es una muy grata sorpresa.
Sí, ya sé lo que vas a decir.
Sí, el Movistar Team. Sí. Y Enric Mas. Enric Mas y Miguel Ángel López, porque tienen uh-huh. dos cartas que poder jugar, ¿no? Y se nota, yo creo que se nota bastante ya la mano de Patxi Vila en el equipo.
Sí, por fin. se nota mucho, pero mucho. Yo, Enric Mas nunca se le había visto en este estado de forma. Y fíjate, nos sorprendió mucho el día de Valdepeñas de Jaén, en esa rampa, en esa pendiente final, que decíamos, no, a ver Enric, porque Enric no es explosivo. Y sin embargo, fue de los mejores, o sea, con Roglic, y estuvieron ahí un mano a mano, que nos sorprendió mucho, porque ha trabajado mucho en eso, nos lo decía Patxi Vila. Y Rob, si te parece, podemos escuchar su reacción a aquel día que, bueno, que terminaron muy contentos el equipo Movistar.
Sí, contento. Oh, sinceramente, cuando he hecho la curva izquierda y he visto ese, con perdón, pero ese puto muro, ha sido demasiado. Habíamos visto, yo creo que me había visto 50 veces el vídeo de Purito, que ganó en el 2015, pero yo no sé qué vi, que esa rampa no la vi. O Purito iba muy fácil, o yo muy atufado, una de las dos. Yo creo que sí, ¿no? Sinceramente, Roglic es junto a Pogacar, Granat y esta gente, pues, son un poco dos corredores de referencia hasta el día de hoy, y poder disputar con él las carreras. Bueno, la Vuelta a España es verse, pues, yo creo que lo más alto de mi carrera.
Pues, como bien decía Rob, un cambio en el equipo Movistar. Sin embargo, todavía está por delante. Bueno, Roglic, que como bien dices, pinta bien. Yo tengo mis dudas, pero pinta bien en cualquier caso. Y esa crono en Santiago de Compostela. O sea, que es que tiene que pasar algo esta semana, sí o sí. Y yo creo que a Movistar ya no le vale con el podio. No es el equipo de quiero ganar la clasificación por equipos, no. O sea, yo creo
por
que
favor,
van a ganar esta
por favor.
Vuelta. La van a ganar.
Están en casa, Laura. Tienen a sí. Mas, tienen a López. Se supone que tienen las cartas a jugar más fuertes de esta
claro.
vuelta. Nunca podemos descontar tampoco a Ineos, pero hasta ahora Bernal no nos da buenas señales de vida. El único que sí que podría mejorar quizás es Adam Yates, y se viene ahora a su tierra, la Gran Montaña, donde sí. igual falla y donde va a fallar seguramente, y lo digo estando aquí en Mallorca, tierra de Enric Mas, no lo tengo que decir muy en alto porque igual me oyen, pero Enric Mas en contrarreloj hasta ahora no ha demostrado cosas muy positivas. Hay que recordar la Volta Valenciana, donde realmente perdió la clasificación general. Sí, me pueden decir que tuvo un percance mecánico, pero bueno, no iba tan bien para batirle a Stefan Kung ese día. Así que Mas sí que tiene que mejorar. Miguel Ángel López en Movistar está dando mejores sensaciones en contrarreloj hasta ahora que en su antiguo equipo, en Astana. Así que, a ver, es una vuelta bastante abierta hasta ahora. Y todavía. Pero la crono, el último día puede condicionar bastante.
A ver, yo tengo que decir que he estado muy entusiasmada con la carrera hasta más o menos mediados de esta segunda semana. De verdad, pero me parece que estaba la carrera emocionantísima y muy abierta cada día, con esos cambios en la general y con otros como Jack Hake por ahí asomando la patita y bueno, que no sé, una batalla muy interesante. Me ha decepcionado mucho estos dos días, que yo tampoco quiero ser, ¿sabes? Que yo entiendo que hay desgaste, que...
Claro, pero... ver, cuando... Yo también quiero decir que si están escuchando desde las guaguas del equipo, desde el hotel, o un familiar de un corredor o algo así, no es una crítica personal, sino profesional. Entendemos muy bien que no es todo lo que parece, y casi siempre hay motivos,
sí.
Pero desde lo que vemos hay decepciones bastante, bastante grandes, ¿no?
Sí, Rob, porque yo entiendo al aficionado que esté en casa viéndola este fin de semana, pues sí, que esté disgustado porque no haya pasado nada. Bueno, que las fuerzas son las que son, entonces, venga, igual pierdo amigos, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recortar la vuelta a dos semanas? ¿O sabes lo que te quiero decir? Que...
Sí.
Que al final el ciclismo vive del aficionado, de la tele y de todo esto. Y fumarte un fin de semana como el que nos hemos comido. Pues es que hoy había gente que decía, oye, estuvo más divertida la etapa del sprint que lo que hemos visto. Y había un escenario súper bonito para intentarlo. Bueno, pues ayer no pudo ser, pero por lo menos la etapa del domingo. Dame algo. Pues no.
Bueno, queda vuelta, queda
sí.
Asturias.
Sí.
La tierriña que nos va a regalar, como siempre, emociones en tierras altas, en montaña,
sí.
En este paraíso natural del norte de España. Luego terminamos en Galicia, pasamos por toda esa costa norte, el interior también. Tengo muchísimas ganas de ver la Vuelta a España. Yo voy a tener que hacerlo en resumen, Laura, porque a mí me toca narrar la Benelux Tour, la antigua Eneco, que también volveré la semana que viene para resumirlo y contarles lo que ha pasado, porque seguramente si nos están escuchando van a estar viendo la Vuelta a España, claro, cómo no.
Ay, perdón, pero bueno, Rob, te diré que de todas formas esto será el mejor resumen para ti y también para nuestros oyentes, porque tenemos también a muchos protagonistas a los que escuchar desde la Vuelta a España. Y por cierto, que yo estaba hablando con Luis Barbosa, nuestro compañero colombiano, que no está en la Vuelta a España, pero bueno, hemos tenido una interesante conversación. Si quieres, la escuchamos. Mi querido amigo Luis Barbosa, qué gusto verte en un escenario muy distinto. Yo que te esperaba en la Vuelta a España y no, estás en Manizales, en Colombia. Cuéntame, ¿cómo es que no estás en la Vuelta?
Bueno, básicamente, Laura, con los buenos días, tardes y noches para los que nos escuchan en el Cycling Podcast en español, pues la verdad es que regresamos del Tour de Francia a Colombia porque ya cumplíamos los días de permanencia en Europa. Esto es un resumen de 15 segundos, pero hay que hacerlo. Para nosotros, quienes no se nos solicita una visa para ingresar a la Comunidad Europea, tenemos la limitante de solo estar hasta 90 días por semestre en Europa. Al final, finalizar el Tour de Francia, ya cumplíamos 81 días y teníamos que regresar a Colombia para, de nuevo, dos semanas después, regresar a España. Pero con la última restricción que ha puesto el gobierno español, nos dijeron que no era posible ingresar. Hicimos los trámites diplomáticos normales, escribir al consulado, a la embajada, hablar, y pues la policía de España nos dijo que, según mal no recuerdo el correo, decía que nuestro ingreso a España o nuestra permanencia en España no era importante y por esa razón no hemos podido compartir con ustedes la Vuelta a España de la manera que quisiéramos y como lo hemos hecho en otros años.
No saben lo que dicen, Luis, no saben lo que dicen, pero una lástima que no estés en la Vuelta y esta situación que nos toca vivir y amoldarnos.
Sí, lo mejor de todo fue recibir una comunicación hace una semana, sí, durante esta semana, que decía que si queríamos entrar a España ya podríamos hacerlo. Pues se les agradece el gesto, pero digamos como en la etapa 12 o 13 y ya difícil ir a currar de esta manera con tanto tiempo transcurrido.
Ya como que no. Oye, Luis, pero supongo que estarás siguiendo la carrera y bueno, tú obviamente también como periodista, ¿no?, tendrás tu opinión al respecto. Yo te quiero preguntar directamente ya por Egan Bernal, que ha sido como el... Bueno, la Vuelta está siendo una carrera de interrogantes, pero Egan está siendo uno de ellos, ¿no? Y cada cosita que hace, cada pasito que da, nos da esperanza, ¿no? De, ay, mira, que igual Egan está ahí para la tercera semana. ¿Tú cómo lo estás viendo?
Generalmente, y siempre lo hemos comentado en esos corrillos de periodistas, es que hay una cosa cierta: los corredores, como siempre lo he dicho, de la altura son corredores de tres semanas, y la última semana les viene bastante bien porque de alguna manera son como los motores diésel, como de los grandes coches, ¿no? O sea, de los camiones de carga. Después de que ya empiezan a carburar y empiezan a encontrar su punto, empiezan a dar esas grandes destelladas de lo que son. Recuerdo muy bien hace dos años, o mejor tres, ya esa última semana del Giro de Italia donde Froome gana y donde Miguel Ángel López, todavía siendo un corredor joven, que ganó la camiseta de joven, en la última semana consiguió meterse al podio de ese Giro. Y eso dice mucho de la carrera, ¿no? Al final era... ver que en la última semana siempre los corredores de esta parte, como Egan, como Miguel Ángel, han tenido, el mismo Nairo en su momento ha tenido las opciones. Recuerdo, y yo creo que Laura también lo recuerda, el primer tour de Rigoberto, era el mejor corredor del CAIS de Par en esa tercera semana, metido en esa lionera de Armstrong, Sastre, los Schleck, Matías Cloden, y era el mejor en la tercera semana apenas con 22 años. Y bueno, pues esperamos que esta tercera semana que se viene desde el martes pueda darle alguna posibilidad a Egan, que ya lo ha hecho muy bien, llevando esa camiseta del joven, porque es que ese fue el nombre del primer podcast del Cycling Podcast en español, que fue las camisas de cemento. A veces se nos olvida ponerles unas camisas muy pesadas a unos chicos que apenas son unos literalmente imberbes, que apenas están despuntando, iniciando su vida como personas autónomas, y ya los queremos ver, como el caso del campeón del Tour de Francia, con 21, 22 años, y ya montándoles estas camisas de que es que tienen que ganar todo. Y el aparentemente gran candidato de la Vuelta, como es Primo Roglic, pues ya tiene 31 años, y no se le está pidiendo ni se le está exigiendo que tenga o deba hacer cosas a la edad que tiene, porque ya ha demostrado el nivel y sus capacidades sobre la bicicleta.
Es que es verdad lo que dices, es que se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida incluso que Egan Bernal está debutando en la Vuelta a España, ¿no? Que eso también, el otro día lo miré y digo, ah, mira, parece que hubiese corrido 10. Y no, es que Egan está todavía casi en sus primeros compases de su carrera. Yo no sé si a lo mejor le también ha acusado el cansancio, y pensando en el año que ha tenido el equipo y tal, ¿tú crees que ha sido un error por parte del equipo Ineos la selección que ha hecho para la Vuelta?
Pues no creo, porque en principio ellos, si algo tienen los ingleses, es que ellos planifican todo, Laura.
Sí.
A ellos no se les va una pizca de indecisión o de que digan no planificamos esto. Pero suponíamos que ese espacio entre Giro y Vuelta le iba a dar el espacio suficiente a Egan para recuperarse, prepararse por otra parte, pero también la contingencia del COVID que le ha tocado, pues también lo ha afectado. No tanto como a Gaviria en su momento o a otros que les ha tocado, pero sí creo que les ha afectado. Y hay otra condición que hay que tener muy en cuenta. Son hombres de la altura, Egan, son hombres de la altura, y Egan es hombre de la altura también, pero hay una cosa cierta. Egan vive a 2650 metros de altura, y eso que hace que con la temperatura tan alta que se está viviendo en este momento en España, es muy complicado que un corredor de la altura pueda dar también su mejor condición, ¿no? Pienso yo, Laura, eso también va a afectar, porque no es tu condición típica de entrenamiento, como viven aquí todos, que es vivir a más de 2000 metros de altura.
¿A qué altura estás tú ahora mismo, ahora cuando estamos hablando?
Aquí en Manizales son más o menos 2.000 metros de altura.
Sí, es que te veo con la chaquetita, ¿eh? Se ve que hace fresquito por ahí. Bien, claro.
Sí, hace algo de fresco. Sí.
Y claro, de un... Dime, perdona.
No. O sea, te ubico geográficamente. Nosotros estamos ubicados en la región central de Colombia, y hay que reconocerlo. Estamos en la región, en el centro de la región cafetera de Colombia, ¿no? Yeah. Es aquí donde se produce el famoso café de Colombia. Es un espectáculo que esperemos algún día puedas venir a un Tour Colombia, otra vez aquí en el eje cafetero, que es aquí hay una expresión que es el paisaje cultural cafetero, que es como se llama y como se le ha denominado por la UNESCO a estas montañas donde se cultiva una gran parte del café gourmet de este país.
Ay, mira, ojalá. Tengo ganas de ir por lo menos al Tour de Colombia, ¿eh? Cuando vuelva un poco la situación a cierta normalidad y calma, me encantaría. Luis, de un colombiano a otro, Miguel Ángel López está en súper buen estado de forma, ¿no? Y muy, muy centrado con el equipo Movistar, que le vemos también al equipo muy renovado, ¿no? En cuanto a estrategia también.
En su momento se le criticó a Eusebio ponerle tantas fichas a Enric Mas, ¿no? Se sabía de la condición y del nivel que tenía, Y algunos han pensado que de pronto no iba a dar la talla y en el Tour lo dio, pero creo que la mejor decisión que ha tomado el equipo Movistar fue haber retirado a Miguel Ángel del Tour y haberle dicho, mira, pasa la página y vete directo a preparar la Vuelta a España. Primero porque es una carrera que Miguel Ángel conoce, es una carrera que la conoce, donde ha ganado y donde generalmente puede llegar bien a esa tercera semana, que no fue su infortunio el año anterior en el Tour. Llegó bien a la tercera semana, pero tuvo un día gafado como fue la contrarreloj y pues no pudo mantener ese podio que hubiera sido un sueño para él. Pero el hecho de haber cambiado de equipo, además el hecho también que hace más o menos, bueno, lo comentaron en el Tour, pero ya lo revalidaron y lo confirmaron hace un mes largo, que Miguel Ángel va a estar 2 temporadas más con el Movistar Team, pues a eso también, tú sabes que eso mentalmente, cerebralmente te ubica, ¿no? De saber dónde vas a estar en las próximas temporadas. Y algo que te lo había dicho a ti y a Rob en el primer podcast que hicimos, fue una cosa es cambiar de los kazajos, de los rusos, a los españoles. ¿Por qué? Porque nosotros somos latinos, porque nosotros hablamos español, porque a nosotros de alguna manera nos gusta que nos mimen, no solamente afectivamente, corporalmente, sino auditivamente. Y el español, no importa de dónde venga, es español y tú lo entiendes y lo escuches, y un mimo en español va mucho mejor que en ruso o en otro idioma, ¿no? Además, si no conoces bien el idioma. Pero yo creo que han sabido apostar por Miguel Ángel, y no es fortuito que en este momento sean el segundo y el tercero de la clasificación general de cara a pues, estas 2 bazas del equipo, de cara a lo que puede ser esa pugna y esa lucha por el podio final frente a Roglic. Sin olvidarnos, eso sí, que hay 2 corredores, porque en estos días un colega me decía, no, Luis, pero es que Guillaume Martin es un corredor que llega a la montaña y se va, y le dije, bueno, se puede ir, pero se terminó octavo el Tour de Francia este año. Y son corredores de 3 semanas. Y yo creo que el líder ya pensó tener la camiseta un día y ya, y todos pensamos que no, no va más, y ya lleva 8 días. Sí, 8 días Elkin, vestido de rojo. Elkin, y es un corredor que tiene un beneficio. No tiene la responsabilidad de llevar esa camiseta. Claro. O sea, en el sentido de la carga emocional de, sí, soy el líder del equipo y tengo que responder por esto. No, el tipo está disfrutando cada día y día a día vestirse de rojo y ir al protocolo y, claro, sufrir encima de la bicicleta, porque lo ha hecho muy bien, sufriendo y estando ahí en las etapas como hasta la de hoy, estando con los mejores, y eso también mentalmente yo creo que debe estar también agotando a los que están detrás de él buscando subir al podio el próximo domingo en Santiago de Compostela.
Y Luis, ¿tú qué esperas que pase con Miguel Ángel López? Y bueno, y Enric más, ¿no? Porque no es fácil trabajar para la victoria de uno y intentar preservar el podio del otro. ¿Cómo crees que se va a dar esta tercera semana para el equipo?
A ver, yo creo una cosa, Laura. No es... O sea, en Movistar es normal. En otros equipos de pronto no, pero en Movistar es normal. O tienes uno, o tienes 2, o tienes a veces 3 líderes. Y lo vimos con Nairo, Valverde, Mikel, y ahora lo estamos viendo con Enric y Miguel Ángel. Yo creo que si somos conscientes y si somos realistas, Enric se le vio muy fuerte en la segunda semana en la montaña. O sea, tuvo cómo ir. Pero Miguel Ángel tiene la experiencia de la tercera semana. Y eso puede ayudar desde la premisa de tener que trabajar por un líder. Al final, sí es importante estar en el podio. Pero si tú ayudas, al final eres un profesional, y si tú ayudas al que te paga, en que ese que te paga suba al podio y consiga los réditos que necesita publicitariamente hablando, yo creo que podría haberse, pienso yo, esa es mi opinión, de alguna manera Miguel Ángel darle la opción a Enric, si la tiene, de conseguir que esté más arriba en el podio. Y lo digo es porque en este momento el primero del equipo es Enric, no es Miguel Ángel. Uh-huh. Y caería la prevalencia en el que si Miguel Ángel es segundo y tiene cómo ir, lo va a hacer. Pero conociendo a Eusebio y a Chente y al grupo técnico del equipo, yo creo que siempre van a tener en la recámara listo para disparar a Miguel Ángel en su momento, porque ha tratado de descontar tiempo, sí, y está ahí. Lo mismo que ha hecho Yates de estar ahí cerca de Egan, como lo ha hecho el día de hoy.
Claro, en cualquier caso nos queda una tercera semana que yo creo que va a estar bastante entretenida. Y Luis, ha sido un placer volver a hablar contigo. Yo lo que espero es que puedas saltar pronto el charco, al menos para estar en el Mundial y contarnos cómo está yendo todo para la selección colombiana, pero bueno, para el resto de selecciones. Y nada, que te tengamos en activo por aquí muy pronto.
No, sí, ahora que tenemos la oportunidad no solamente de ver la selección Colombia, sino también por ahí de ladito la selección de Ecuador, que es claro, también de nuestras entrañas y que son selecciones que desde este lado del mundo le han dado muchas alegrías y más espectáculo al gran ciclismo que vivimos allá en Europa.
Claro que sí. Luis, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Vale, Laura. Un saludo especial para ti, para Rob y para toda la gente de El Cycling Podcast en España.
Gracias.
Para la gente, siento que te vamos a poner a gozar, siento que te vamos a poner a vacilar, la coge caliente y no la vas a soltar, y cuando la suelte la tienes pegada, caliente, sonido.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch.
Las impresiones de Egan Bernal, líder del equipo Ineos, sobre la etapa de hoy y lo que espera que sea la tercera semana de la Vuelta a España.
Yo creo que se sintió bien, y yo creo que simplemente intenta uno coger unos segundos ahí en la general, no pensando específicamente en X corredor, sino simplemente es mejor tener eso, cogió 15 segundos y es 15 segundos con respecto a todos en la clasificación general y no solamente con X corredor. No sé, yo a este punto ya no sé qué es mejor para mí. Vamos a ver si realmente bajan las temperaturas y vamos a ver cómo me siento.
Para sorpresa de todos, incluso para él mismo, Odd Christian Eiking continúa liderando la carrera después de esta jornada en el Barraco.
Cansado. Estaba aliviado de haber conseguido llegar al final. Ha sido un día largo y caluroso, pero tengo que decir que mi equipo ha hecho una carrera impresionante y sin ellos no estaría vistiendo el maillot rojo, así que tengo que darles unas gracias inmensas por ello.
Really good race. Without them, we might not sit in the red jersey today. So a huge thanks to my team.
He vigilado a mis rivales más cercanos para no dejarles escapar, al menos a Roglic o Guillaume Martin, aunque también había otros que estaban cerca en la general, pero bueno, era un final en bajada y en cuanto hemos pasado los baches hemos sido bastante seguros.
Juanpe López, corredor del equipo Trek Segafredo, nos cuenta cómo va esa batalla particular de Giulio Ciccone por entrar en el top 10 de la clasificación general, a la vez que nos traslada sus impresiones de cómo ve al equipo Jumbo-Visma y al equipo Ineos en esta tercera semana de la Vuelta a España.
Nuestro objetivo va a ser meter a Ciccone, ¿no?, en la lucha del top 10, incluso si se puede un poco más, pues más, ¿no? Creo que estas dos semanas han pasado mucha factura por la calor y demás, y no sé si se verá en las próximas etapas si pasa factura, ¿no? Vemos corredores muy fuertes que no dan un pelín de paso atrás. Y bueno, con respecto a lo de los de Jumbo, pues sí, no lo vemos tan, digamos, tan sobrado como otras veces. No sé la táctica que están usando. Pero bueno, al final van a jugar sus cartas en la última semana, porque tienen que tirar al líder, que había demostrado que tiene un equipazo por detrás, que han tirado y creo que lo va a tener un poco difícil. Pero bueno, se verá esta última semana y respecto a enero, pues sí, esperaba, creo que todo el mundo esperaba más, un poco más de ello, no es un bloque tan sólido como hemos visto estos últimos años. Siempre la táctica de Neo de poner ritmo fuerte y estar delante es un poco más diferente.
Hablamos con Luis Ángel Maté, capitán del Euskaltel Euskadi, mientras esperamos ya con ganas ver esa marea naranja en la montaña. Y nos habla de esos días en la fuga, también de una solución ante la falta de competitividad de los equipos World Tour, su escasa presencia en las fugas de esta vuelta a España. Y también, pues, ¿cómo ven la clasificación general, esa pelea, desde un punto de vista del que no tiene que luchar y preocuparse por ella?
Por ahora muy contentos con la vuelta que estamos haciendo. Esa es nuestra vuelta, las fugas, el intentar buscar una victoria de etapa mediante las fugas. No tenemos a nadie para la general, así que esa es nuestra batalla. De momento nos está saliendo bien, estamos contentos, estamos motivados, estamos fuertes y ahora viene una semana también muy importante para nosotros y esperamos seguir en esa línea. Claro que me gustaría ver más combatividad. Por desgracia, pues bueno, sobre todo los equipos World Tour, pues todos tienen, el que no está en la general tiene un sprinter. Y bueno, son épocas. Ahora sí que es cierto, pues que son los últimos años, pues está habiendo un ciclismo según ciertas etapas muy conservador. Yo cuando corría en Cofidis, pues a veces teníamos el que hacía el 12 en la general y en estas etapas se nos prohibía ir en fuga. Yo he pasado cientos de etapas en las que me hubiera encantado ir en fuga, en las que la estrategia del equipo no me lo permitía. Y estoy seguro que a muchos corredores les pasa lo mismo. ¿Cómo se solucionaría? Pues trayendo más equipos invitados. Aquí estamos solo tres equipos invitados y uno de ellos viene por derecho propio con un sprinter, con lo cual no pelea ese tipo de etapas. Si en lugar de ir dos o tres corredores hubiera ocho, pues ya te puedo garantizar yo que la etapa iría mucho más rápida. No sé, yo pienso que está muy bien el ciclismo World Tour, el ciclismo, pero creo que espacio a más equipos invitados con la condición de que sean combativos en según qué etapas, pues podría hacer que estas etapas fueran mucho más entretenidas. Visto la falta de combatividad de los equipos World Tour, que es así, que no hay que ocultarlo, que es así, que es que no nos lo estamos inventando. Sí que es cierto que Guanti se está mostrando muy, 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 muy fuerte, muy, muy fuerte y muy sólido, la verdad. Nos está sorprendiendo porque la etapa del domingo pues controlaron una etapa que era, hay muy pocos equipos capaces de hacer lo que hizo el Intermarché, ¿no? La del el domingo, controlar la carrera como la controlaron. Están viviendo un momento de dulce con el líder, manteniéndolo muchísimos días, haciendo una gran carrera. Creo que Jumbo también está corriendo muy inteligente, más que los últimos años, están dejándole el peso a ellos, ¿no? Y guardando un poco el equipo. Y bueno, ahora viene una semana muy interesante. Movistar está muy mermado, ha estado muy mermado por las caídas, pero esta semana estoy seguro que van a intentar algo y creo que nos espera una carrera muy bonita.
Muy Bueno, Rob, pues esto es un poco lo que nos deja esta segunda semana. No lo hemos mencionado, pero Alejandro Valverde, una lástima que el pelotón haya seguido sin él la carrera de casa, que por cierto, no sé si llegaste a ver un vídeo en el que el murciano estaba ya subido al rodillo, probaba distintas posiciones sobre el manillar y decía, no, mira, me puedo poner así, me puedo tirar así, me puedo poner... O sea, que si le dejasen podía empezar a correr la semana que viene ya otra vez la carrera, pero ha sido una lástima verle fuera... pero bueno, vuelve. Igual te toca pronto narrar una carrera en la que está él, ¿eh? No descartes.
Bueno, espero que sí. Lo que sí que he visto por las redes es una foto de él con Bisbal, con David Bisbal por ahí por las redes.
¿Ah, sí?
Nada de rodillo, pero bueno, igual de concierto, no sé si fue una foto antigua, pero una foto con Bisbal estaba por ahí. ¿Ah, y sí? Si nos escuchan desde América Latina o Estados Unidos, otro país, y son hispanohablantes, pues estamos hablando de un cantante español bastante famoso.
Bueno, en América Latina le conocen, ¿eh? A David Bisbal, o sea, ojo, ha llegado muy lejos. Muy lejos. Vale, oye, vale. Y poco lejos...
Se nota
lejos,
que no soy muy de Bisbal.
No te preocupes. Y oye, y poco lejos ha llegado Mikel Landa, que no lo hemos comentado, pero...
Ay,
pero bueno, pena. Una lástima perder a su...
Landismo is alive. Sigue sí. Alive, Laura. Siempre estará ahí el landismo.
Sí, pero una pena perder esos segundos de espadas. Carapaz, Landa, sí. Alejandro, que es que eran los que podrían... haber hecho pues la diferencia en etapas como las de hoy o la semana que viene. Pero bueno, que queda mucha vuelta y mucha emoción, Rob.
Queda muchísima vuelta. Nosotros nos vamos a despedir ahora y volveremos tras esa Vuelta a España. Sabremos quién ha ganado, comentaremos los temas que salgan durante los próximos días. También de las otras carreras, lo último de los Juegos Paralímpicos, que voy a ver también las carreras de ruta. A ver si hay más éxito hispanohablante, porque han sido casi todos los anglosajones hasta ahora. Ya veremos. Nada, muchas gracias, Laura, y nos veremos dentro de unos días.
Muchas gracias, Rob. Disfruta, descansa y nos vemos ya con el final de la vuelta. Adiós.
Muy bien. Adiós.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.